2:49. Los próximos días se supone que Rodríguez Zapatero tiene que pedirle al juez Calama cita para declarar y explicarle lo de las joyas. Hoy su secretaria, también imputada, Gertrudis Alcázar, se ha negado a responder a las preguntas de los senadores por razones obvias.
Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar el ejercicio de mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 del texto constitucional, voy a mantenerme en silencio en esta sesión. Con todo respeto, espero comprendan que debo ser consecuente con este Consejo Legal.
En los tribunales, hoy ha acudido a la Audiencia Nacional Carmen Pano, la empresaria que supuestamente llevó bolsas con dinero a la calle Ferraz. Hoy se ha reafirmado en su declaración inicial, es decir, que trataron de sobornarla para que cambiara el sentido de su declaración. Ampliamos con Miguel Ángel Campos.
La empresaria Carmen Pano ha ratificado que la abogada Leticia de la Hoz intentó sobornarla con 250.000 euros para que cambiase su declaración y negase haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE. Pero las fechas que ha ofrecido casan mal con otros indicios del sumario. Pano sitúa la reunión con la abogada un 14 de febrero, pero el primer contacto de Leire Díez con el letrado Ismael Oliver para abordar el supuesto soborno se produce 3 días después. Pano también ha sido esquiva sobre otras posibles reuniones para cerrar el trato. No recordaba intervinientes ni fechas. Leticia de la Hoz niega sobornos, sostiene que Carmen Pano le propuso un negocio ilícito y que la echó de su despacho. Carmen Pano fue detenida por el caso de hidrocarburos Villafuel, con antecedentes por estafa, no paga impuestos desde 2014 y forma parte de la supuesta organización criminal que lidera su ex yerno, Víctor de Aldama.
El caso Zapatero, el caso Leire y la resaca del Comité Federal del PSOE del pasado fin de semana, que tampoco es que fuera aquello, bueno, un aquelarre, respaldo al líder sin fisuras, menos en el caso de García Page, que pidió adelanto electoral. A todos les escuchamos con las grabaciones de lo que pasó dentro, grabaciones filtradas, lo que denota lo bien que están las cosas y que no se actúa igual en privado que en público. Joan Gimeno, sede del PSOE de la calle Ferraz, ¿qué dicen los socialistas tras este Comité Federal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que dicen en Ferraz es que el proyecto de Pedro Sánchez sale reforzado tras ese Comité Federal en el que, dicen, se debatió, se escuchó a todo el mundo y en el que se puso en marcha la maquinaria para el ciclo electoral del año que viene. Nuestra mirada está en el 2027 y más allá, acaba de decir aquí en Ferraz la portavoz de la ejecutiva Montse Mínguez. Sobre las voces internas que sí cuestionen la estrategia del partido en privado, Mínguez discrepa.
Yo, de verdad, discrepo sobre hay voces internas, hay voces que por dentro. Oiga, pues ustedes las pudieron oír todas las voces. Y la voz era unánime. ¿Qué miedo hay? Se filtraron la conversación de todos.
Esas voces internas sí muestran preocupación, pero no creen que sea el momento de exponerlo en público ahora para no dar alas al discurso de la derecha. Aseguran en Ferraz que el proyecto socialista vale la pena e insisten en subrayar las 68 leyes aprobadas durante esta legislatura frente, ha dicho la portavoz, los 68 insultos por minuto de Alberto Núñez Feijóo.
Por cierto, sobre el Comité Federal del PSOE, palabras del portavoz de Podemos, Pablo Fernández, esta mañana sobre Sánchez y su manera de convencer a los suyos.
Que Pedro Sánchez diga que han hecho mucho por regenerar, sinceramente creo que es una broma de mal gusto. Pedro Sánchez mea a la gente y le dice que llueve. Esto es insostenible y esto es indefendible.
A la vuelta. Regresamos a Venezuela en mitad de la desesperación de todo un país. Este es el momento en el que los rescatistas salvan con vida a un bebé. Exteriores rebaja 138 el número de españoles desaparecidos allí.
Hora 14. Javier Casal.
Carlos hace números y con los números sabe qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Es director financiero de Panaderías Centeno. Haciendo números vio que la empresa podía crecer y creció. Y haciendo números está viendo si él y sus compañeros pueden comprar la empresa. Y sí, van a hacerlo. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Vive mega cerca el partido con el mega ahorro de un 15% en todos los televisores LG, Samsung y TCL de 48 pulgadas o más, canjeable en un cupón que te renta un montón hasta el 5 de julio.
¿Estás con el run run por si el perro hace saltar la alarma?
¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normales como ser cliente de Unicaja, el banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
Hora 14, el láser, con Javier Casal.
5 minutos para las 3 en punto de la tarde. Berta Reventós, vuelvo contigo a Caracas porque sigues ahí recorriendo las calles de la capital venezolana, donde estás pulsando esa sensación de impotencia, ¿no?, de la que estamos hablando durante todos estos días y que se agudiza con el paso de las horas porque cada vez es más complicado encontrar a gente viva bajo los escombros, ¿no?
Sí, sigo aquí en el barrio de San Bernardino, en Caracas, en la operación de rescate de un edificio de 6 plantas, donde decenas de militares, rescatistas y voluntarios están levantando escombros. Ahora escucháis ruido, pero hace solo unos minutos había un silencio sepulcral que se pide con un puño en alto cuando se sospecha que se ha encontrado alguien con vida bajo los escombros.
Agotado, primero que todo sentimental, porque aunque no hemos logrado conseguir muchas personas así, nos sentimos mal, porque hay niños todavía que están ahí adentro, una mujer embarazada que está encerrada en el ascensor.
Ahí adentro hay un piso, número 3, donde ese día había unos baby showers con más de 20 niños. Entonces, es una de las razones porque más nos estamos enfocando en este apartamento, en este edificio. Aquí no vale quién tiene más dinero, quién tiene mejor vestidura, no. Aquí vale es la vida de esas personas que están allá adentro bajo los escombros.
De este edificio se han recuperado ya 14 cuerpos, solo uno con vida, y el primer día, según me contaba un bombero, que asegura no tener ya ninguna esperanza de encontrar a nadie más.
Seguimos actualizando el minuto a minuto de este terremoto en nuestra web en cadenaser.com. De momento nos vamos hasta la redacción de informativos. Pendientes de la última hora y de un tiroteo que se ha producido en Alemania. Javier Ruiz Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Casal. Sí, estamos pendientes de ese suceso en la localidad de Stade, en Alemania, 45 kilómetros al oeste de Hamburgo. Solo se sabe que hay 5 muertos, que ha ocurrido en un centro juvenil. Hay numerosos disparos, según la policía. En Reino Unido, en Manchester, ha dado su primer discurso Andy Burhan, el diputado laborista que se espera que sustituya al primer ministro británico Keir Starmer.
We cannot go through another decade.
Ha señalado que no podemos vivir otra década como esta en el Reino Unido. Y de la guerra Estados Unidos-Irán, Trump ha escrito un escueto mensaje en Truth Social, su red social. Irán ha solicitado una reunión, dice, y tendrá lugar mañana en Doha. Irán, de momento, no lo confirma.
2:57 PM. Respaldo mayoritario de los accionistas del Grupo Prisa, la gestión de la dirección que encabeza Josef Ogurlian, que ha aprovechado su intervención de esta mañana para defender que la educación y la información veraz son y deben ser la base de las sociedades libres. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los accionistas han respaldado por unanimidad la gestión del Consejo de Administración del Grupo Prisa en la Junta Ordinaria que se ha celebrado esta mañana en Madrid. Josef Ogurlian, el presidente del grupo, ponía hoy en valor los resultados que está demostrando la hoja de ruta de la compañía.
Hemos reforzado la estabilidad financiera, hemos mejorado nuestro desempeño operativo y hemos incrementado nuestra credibilidad. Pero no nos conformamos. Esto no ha hecho más que empezar y lo mejor está por llegar.
Tanto Gurlian como la vicepresidenta de Prisa, Pilar Gil, han realizado aquí una férrea defensa de la información libre, valiente y también de la educación de calidad como única vía para construir una sociedad democrática y con igualdad de oportunidades.
En directo la última hora del verano.
La gente está con ganas de mar, relax.
¿Siguen las costas rebajas?
Sí, pero hay que darse prisa.
Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano.
Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Y al cierre, el calor que sigue recorriendo toda Europa con consecuencias palpables, sobre todo en Francia, y donde Bruselas ha abierto un debate sobre si el aire acondicionado entra o no en la agenda verde. Sara Aranda.
Más de 130 millones de europeos van a soportar hoy temperaturas por encima de los 35 grados. La ola de calor se extiende hacia el este, poniendo en alerta Polonia, Hungría, República Checa y Ucrania, que se prepara para un episodio inusual de calor que pondrá a prueba su red energética devastada por la guerra. Austria vivió este domingo su día más cálido y Berlín encadena 3 jornadas de récord. Allí la policía ha tenido que sacar los cañones de agua para refrescar a la multitud. Ante estas temperaturas extremas, el aire acondicionado se ha convertido en un imprescindible. Desde la Comisión Europea aseguran que en muchos casos es necesario para poder trabajar o descansar. Pero su uso no convence a todos por el impacto ambiental de los gases refrigerantes que utilizan. Bruselas mantiene la hoja de ruta para endurecer la normativa y agilizar el uso de sistemas de refrigeración más sostenibles.
Pues mucho ánimo con el calor. Mañana, más hora 14 desde las 2, la 1 en Canarias.
Ser Deportivos Mundial 2026 con Francisco José Delgado.
Hola España, buenos días América, bienvenidos al especial Ser Deportivos Mundial de la cadena Ser. Estamos ya en el día 19 del Mundial, estamos a 3 del partido contra Austria, que es nuestro rival en 16avos del campeonato. España se mete esta semana de lleno en los partidos del CAO con certezas y dudas. La certeza de que atrás somos un muro que nadie es capaz de perforar. La duda es si encontraremos la forma de hacerlo mejor en los partidos cerrados. Cabo Verde planteó un partido cerrado sin patadas, abriendo el campeonato y empatamos a cero. Uruguay, uno de leña sin mucha fisura y tiramos solo una vez a puerta. A España le falta un chispa y le sobran lesiones. Nico, Jeremy Pino, Víctor, un poquito Lamín. Esos o no van a estar próximamente o no están en su mejor versión. Y si queremos hacer algo grande en este campeonato, vamos a tener que despejar dos dudas para tener una certeza. Las dudas son físicas y de estilo. La certeza es que con una mejora física y con un estilo más parecido a lo de la Eurocopa de centro del campo hacia adelante, podemos soñar. Si no, la certeza es que lo vamos a pasar mal. Pero este programa está para todo lo contrario de pasarlo mal. Así que vamos a ponernos a ello y a pasarlo bien desde los titulares de Ser Deportivos. Empezamos siempre en nuestro lugar de concentración con España, primeras horas del día en Chattanooga, primeras del día que empezamos a preparar el choque contra Austria de 16avos. ¿Con qué noticias? Tenis y Javier Herráez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes para vosotros. En dos horas, entrenamiento aquí, en Baylor School, en Chattanooga, tras el día libre. Prefirió el cuerpo técnico dárselo aquí a dárselo en Los Ángeles, donde el equipo va a viajar mañana para jugar el jueves a las 9 horas española frente a Austria. La rueda de prensa va a estar a cargo de Marcos Llorente. El cuerpo técnico entiende que es un difícil equilibrio entre la carga de trabajo de cada jugador y hay que preservar algunos. Hay que saber medir y prever posibles lesiones. Por ese motivo, no jugó, por ejemplo, Pedro Porro el partido frente a Uruguay. Mucho respeto a Austria y a su selección, también a su seleccionador. Es un equipo ordenado, como nos contaba, por ejemplo, anoche Aitor Caranca. Así que España ya prepara ese partido de 16avos de final.
Ahora ampliamos. Nos detenemos en el estado físico de nuestros jugadores, los posibles cambios, lo que nos puede plantear Austria y demás, pero el Mundial coge velocidad con las eliminatorias del CAO que van antes de la nuestra. Ya tenemos, de hecho, la primera selección clasificada para octavos, que salió del choque Canadá-Sudáfrica y que clasificó a una de las anfitrionas tras un partido durito de ver. Jorge Escorial, Los Ángeles, muy buenas.
Hola, Joe. Pues no fue el Italia-Brasil del 82, no fue el encuentro más bonito del mundo, pero sí fue un partido emocionante, sobre todo en el tramo final, donde Canadá sigue haciendo historia, metiéndose en octavos gracias a un gol en el añadido de Stephen Eustaquio. Antes había sido un partido igualado, con pocas ocasiones, quizá los puntos mejor los norteamericanos, pero sin alarde, sin hacer demasiado daño a una buena defensa sudafricana. Pero como te decía, en el 91, un disparo duro, raso, cruzado de Eustaquio prolonga el sueño canadiense, que la verdad está realizando un gran campeonato. Poco de Sudáfrica en ataque, solo en los minutos finales, pero insuficiente para los Bafana Bafana, que eso sí, por primera vez en su historia pueden decir que han superado la fase de grupos. Por su parte, Canadá jugará octavos de final el sábado 7 de la tarde en Houston ante el ganador del Países Bajos, Marruecos. Un partido en el que no será favorito, sea quien sea el rival.
Pues la primera que avanza, una de las anfitrionas, va a tener compañía en las próximas horas, porque tres de las grandes se ponen ya en el primer cruce. Brasil-Japón a las 7, Alemania-Paraguay a las 10 y media y a las 3 de la mañana, un muy interesante Países Bajos, Marruecos. ¿Por quién te juegas un café en las próximas horas? Bruno Alemán, IBC Dallas de la cadena SER, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. La selección brasileña está yendo de menos a más en el torneo, con un Vinicius Junior cada vez más inspirado, y es verdad que tiene la baja de Rafinha, pero creo que está poco a poco encontrando soluciones Ancelotti para darle solidez al equipo. Japón tiene una idea de juego muy clara y me está gustando mucho en el torneo, pero creo que es ligera favorita Brasil, sobre todo por una cuestión de pegada y de capacidad individual también en defensa en el partido. En el de las 7, el Alemania-Paraguay, seguramente el más decantado de los tres. Es verdad que viene Alemania de más a menos en el torneo, y que Paraguay, cuando se pone, es un equipo que defiende bastante bien, pero un equipo que tiene a Musiala, a Kimmich, a Birch y compañía, a pesar de que colectivamente no esté funcionando muy bien, me parece que debe partir como favorito ante Paraguay. Y seguramente una de las eliminatorias más bonitas es ese Países Bajos-Marruecos. Creo que pronóstico bastante incierto, aunque Países Bajos está demostrando una capacidad de pegada tremenda con los Brobby, Gakpo, Somerville y compañía, funcionando realmente bien arriba. Ligerísimo favorito el conjunto neerlandés.
Me lo apunto, gracias Bruno. Luego ampliamos desde dentro de cada partido. Ahora completamos el día con tres titulares. Uno del fútbol de aquí, como siempre, Oscar Ejido, muy buenas tardes.
Hola Pajón, muy buenas. Hablamos del mercado de fichajes, en el que las últimas horas destacan la marcha de Lewandowski al Chicago Fire tras dejar el Barça, la salida de Lenglet a Benfica, donde va a firmar tres temporadas, y que el Betis ha llegado a un acuerdo con el Fluminense para firmar al uruguayo Facundo Bernal a cambio de 9 millones de euros y de un contrato de 4 a 5 temporadas. El centrocampista ha sido internacional, pero Bielsa no le ha convocado para este Mundial. En el Celta, hoy se han confirmado las salidas de Mingueza, Ristic, Cherbi y Aidú, que acaban contrato mañana 30 de junio. También acaba Marcos Alonso, pero tiene apalabrada una temporada más. Y la Unión Deportiva de Las Palmas ha hecho oficial algo que ya sabíamos, y es la marcha de Jonathan Viera. Además, recordamos que mañana martes a las 12 se celebra la Roza, la Asamblea General de la Federación, y después conoceremos los calendarios de primera y de segunda. Va a ser un acto que va a tener lugar en la Plaza de Colón a las 8 de la tarde.
Y del fútbol al tenis. Hoy ha comenzado Wimbledon y hay españoles por un tubo en juego y por jugar. Ángel García, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Con 8 españoles hoy en pista, sumando el lado masculino y femenino. Destaca la victoria de Rafa Jodar, que ha dejado a un lado su lesión en el abdominal y ha ganado el británico Gil por 3-0. Partidazo que comenzará en unos minutos entre Fonseca y Bautista, y a partir de las 4:30, el gran triunfador de este fin de semana, Alejandro Davidovich, debutará ante Cerúndolo. Ahora mismo todas las miradas puestas en la pista central, porque está jugando el número uno del mundo, Jannik Sinner, empatando a 4 juegos en el primer set ante Kecmanovic.
Y cierro titulares con lo que no es ni tenis ni fútbol, que es mucho motor y algo de ciclismo. Sonia Luz, buenas tardes.
Buenas tardes. Victoria de Russell en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 por delante de Verstappen y Antonelli, con Fernando Alonso en el puesto 18 y Carlos Sainz en el 20. No hay que esperar mucho para la próxima carrera, será el domingo en Silverstone. Motos tuvimos en Assen. Jorge Martínez, el nuevo líder en MotoGP, fue tercero por detrás de Raúl Fernández y el nipón Ogura. En ciclismo estamos a las puertas del Tour, pero con una buena noticia para el catalán Marcel Camprubí, que es el nuevo campeón de España en la prueba de ruta. Y en baloncesto, hoy comienza la preparación de la selección para los dos partidos de clasificación para el Mundial, jueves contra Dinamarca, el domingo en Georgia.
Y en baloncesto, ojo, una reunión esta tarde en el Real Madrid, que va a ser clave para el futuro de Scariolo y el diseño de la temporada. Temporada en la que el club blanco va a muerte a por Jaime Pradilla, el 4 de Valencia Basket, y a por Juancho Hernán Gómez, el 3 de Panathinaikos, como objetivos básicos. Y ahora básicamente viene un minuto para el recuerdo. Recuerdo que estáis en el especial Ser Deportivos Mundial de la SER, que esto sale gracias al equipazo del programa, con Óscar Ejido, Sonia Luz y José Antonio Duro en la producción, y Nick Sutherland y Alberto Valles como cracks de la técnica. Puestos a recordar, recuerdo que emitimos doble vía a través del YouTube de Carrusel, con la realización de Pablo Palacios y Paula Febrero, y a través del estudio Carlos Llamas para el mundo. Y ya por situar, recuerdo que son las 3 y 7, que estáis en Ser Deportivos y que vamos al lío ya.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Solo si son la española, son nuestras aceitunas.
Es la española.
Aceitunas la española. 100% nuestras, 100% como ninguna.
Da igual dónde estés,
da igual cómo lo vivas.
Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
en la misma jugada,
en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
cuando todo eso llega,
entonces sí, entonces somos una.
Somos una.
Somos un
Movistar, la red oficial de nuestra selección.
La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi.
Vamos con el sexteto de Chattanooga, que son 6 los enviados especiales de la cadena SER con la selección española de fútbol. A los 4 que hay en antena hay que sumar a Carlos Ródenas en la parte técnica y a Ignacio Marcano, el encargado de que las imágenes se vean muy nítidas y muy bonitas en YouTube. Esta noche contamos lo que ha entrenado De La Fuente. Pero antes le vamos a preguntar a Javier Herrer, por ejemplo, cómo está Dani Olmo con la última la suplencia. Javi, que tenemos en España esa curiosidad.
Bueno, hombre, Dani Olmo quería jugar, fue una sorpresa para él, se enteró en la charla, pues se calentó como es normal. Esto, si no se calienta, pues entonces no sería un futbolista profesional. Tiene calidad, juega muy bien con España, se entiende muy bien con Lamine Yamal, como contó aquí Santiago Valle, y lo pudimos ver frente a Arabia, que tampoco es un rival en el que pueda sacar muchas conclusiones, pero sí que funciona mejor Lamine con Dani Olmo al lado. Ayer estuvo el cuerpo técnico trabajando todo el día, pararon media hora para comer, han visto a Austria, al cual respetan, han visto los defectos de España, hay varias teorías. Algunos quieren entrenar más, y ese equilibrio que te decían titular es complicado para este cuerpo técnico, que entiende que España tiene que ir a más. Son conscientes de esa lentitud a veces en el juego, y que hay jugadores que cuantos más días pasan mejor van a jugar, pero esto es un mundial y a partir de ahora ya cualquier error te manda para casa.
Hay diversas teorías y algunos quieren entrenar más, dice Javier Herrera. De la resaca del partido ante Uruguay, bueno, se habla mucho de la caña que nos dieron y las lesiones que tenemos. La que más preocupa es la de Jeremy Pino y la de Nico Williams. Y la familia de Nico habla de la lesión, que por cierto, lógicamente, y después de la temporada que lleva, ha sido un palo muy grande para él. Antomeana, buenas tardes.
Presente, Paco Jo, buenas tardes. Sí, Nico está muy tocado, lo reconoció el fin de semana en un comunicado, pero más allá de esas palabras de Nico, es un jugador transparente, el más real de este grupo, yo diría, y no miente. Salió por la zona mixta del estadio, le veíamos el Raez y yo, era de madrugada en España, y estaba destrozado. Nos decía que ahí iba, claramente cojeando, no podía caminar, la patada que le pegaron fue salvaje. Él ya en el campo, en el césped, habló directamente con el psicólogo, con el médico y con el fisio, porque él supo que estaba roto y que se iba a perder el resto del Mundial, porque objetivamente no va a jugar ni con ningún partido más en esta Copa del Mundo con la lesión que tiene, y de ahí la preocupación y la tristeza que ayer mostraba su hermano Iñaki en el micrófono de Dazón después de jugar con gana en esta Copa del Mundo.
Objeto de la frustración, entiendo que en Uruguay no le han salido las cosas como quería. Es parte del fútbol también, pero sí que es cierto que es una entrada muy desmedida. No creo que hacía falta, creo que en ese tipo de acciones con un agarrón ya paras la contra, y bueno, al final pues es una lástima, porque una acción así hace que mi hermano pues se lesione, y es una pena, y bueno, toca animarlo
y toca pasar página de Uruguay, aunque hay muchas cosas que quedan en mi cabeza que decir y ninguna buena de la selección uruguaya. Por cierto, en lo deportivo creo que la duda en el lateral derecho, Antón, se mantiene hasta ahora, ¿no?
Sí, porque lo decía Herráez, que lo de Porro ante Uruguay fue más por precaución que por decisión puramente técnica. Es verdad que los dos, Llorente y Porros también, y que es el puesto en el que más alternancia vemos en este Mundial, pero hay que esperar al entrenamiento de hoy, al de mañana y al que tienen el miércoles en Los Ángeles. Te decía el viernes que lleva regular Martín Zubimendi lo de no tener minutos, y se confirmó en el partido contra Uruguay. El que está ya al 100% es Fabián. Se le vio bien en la segunda parte, recuperando parte de la esencia que le caracteriza, y es un jugador que para mí ya va a volver a tener presencia en los partidos de España de aquí que termine el torneo. Y luego no nos olvidamos, que venía de la pregunta anterior, que el que respiró aliviado fue Jeremy Pino, y nos decían como ejemplo, que para mí es muy claro, que le dolía todo. Llegó a decir el seleccionador en la rueda de prensa que estaba Romero, que a lo mejor tenía fractura en la clavícula. Sí, sí. Cuando le dijeron que era esguince, le dejó de doler. O sea, estaba tan contento que le dolía muchísimo. Y cuando le dijeron, oye, mira, que la prueba dice que no es fractura, que es esguince, ya tenía ganas de empezar a correr y a jugar otra vez. Hizo un esfuerzo increíble contra Uruguay, y si se infiltra, podría estar, a lo mejor no para el jueves, pero sí para el siguiente partido, que ojalá tenga España de octavos de final.
Las noticias son malas con Jeremy Pino, pero son mejores de lo que cabía esperar. Aunque eso sí, si puede jugar, lo hará infiltrado dentro de dos partidos. De Austria, que es nuestro siguiente rival. Bueno, pues de Austria todo es hablar del técnico, y es que el míster de los austriacos es muy respetado dentro de la escuela alemana, y de hecho, Santiago Valle fue el culpable, entre comillas, de que Laporta fichara a Flick, ¿no? Muy buenas.
Muy buenas, sí, fue antes de volver a ser presidente. Le dijo a Juste que invitara a Ragnica a Barcelona, Juste lo hizo, fueron a comer, y Laporta le preguntó por la escuela alemana. Ragnic le dijo, mira, el mejor es Klopp, pero está en otra, no es tu estilo de juego. Luego, en lo táctico, el mejor es Nagelsmann, pero no te va a saber controlar el vestuario. Por lo tanto, tu hombre es Hansi Flick. Ese es el hombre que tendrías que fichar para el Barça. Laporta lo quiso hacer desde el principio. En la primera ocasión estaba con la selección alemana. Le dijo que no cuando se fue Xavi. fue a buscar a Hansi Flick, y el resto ya nos lo conocemos.
No, el resto sigue escribiéndose en la historia del FC Barcelona. En la historia de la selección, hoy habla un lateral y la agenda de hoy es entrenar y escuchar al lateral de la selección, Javier Herráez, y del Atlético de Madrid.
Sí, a Marcos Llorente. Vamos a ver qué nos dice el futbolista, que, bueno, pues está la duda entre él y Pedro Porro para este partido. En lo táctico y con esas pequeñas molestias que tiene el futbolista de los Spurs. Así que Llorente, que físicamente estuvo muy bien y fue de los más destacados frente a la selección de Uruguay, hoy tomará la palabra aquí en Baylor School después del entrenamiento.
Por cierto, tengo un mandado pendiente. Ayer fue día libre, día de golf. Y Santi Ovalle contó en este Ser Deportivo que se iba a enterar de cómo iban las tarjetas de los jugadores. ¿Quién es el John Ram de la selección, Santi?
Lo prometido es deuda, no sé. Paco Jo. En un equipo juegan Unai, Grimaldo y Cucurella. Uh-huh. En el otro, Baena, Raya y Llorente. El mejor de todos con los palos es Grimaldo. Vaya. El próximo fichaje del Atleti. Ayer fue día libre, de nuevo día de familias, llegaron todos a tiempo al hotel a descansar y con Grimaldo como MVP del golf a preparar 16avos.
Pues nada, a preparar 16avos. Encuesta, calles de Madrid, ¿qué nota le pones a España en la primera fase y hasta dónde crees que llegamos en el campeonato? Anoche en el Canalla, con Antón y compañía, escuché sobre el 6, pero que sepáis que las calles de Madrid suben la nota.
Yo creo que la selección española le pondría un 8 de momento por cómo ha jugado en la fase de grupo, y para mí que va a llegar a semifinales ganando a Austria, después a Portugal, y para mí que se quede en semifinales.
Pues yo a la selección española le pongo un 7-8, porque la verdad, han jugado muy bien, pero el primer partido me parece que lo hicieron horrible, después Ferran, que falla más que nada. Aparte ahora, que con Nico Williams lesionado, no dudo que llegaremos, yo que sé, a semifinales, algo así, pero sí que es verdad que vienen selecciones muy fuertes.
Bueno, pues yo creo que ha hecho buenos partidos. Sí es verdad, un poco de intensidad en alguno que otro, pero bueno, en definitiva, quitando el primer partido, diríamos que va en ascendente. Pues yo diría que podemos optar por la final. Yo sueño una final Portugal-España.
Pues a la selección española le podemos poner un 7.5 por ahí, porque el primer partido estuvo muy flojita, el segundo lo hizo muy bien, pero el tercero también ha estado ramploncilla. Así que yo creo que tranquilamente puede llegar a la final, pero también puede ser eliminada por Argentina si llegan a semifinales o a cuartos de final o algo de eso.
Pues yo creo que la primera fase ha sido buena, pero no lo mejor, así que un 7.5. Y yo creo que España se va a quedar en octavos, Portugal le va a eliminar, porque yo soy muy cristiano y sé que les va a ganar.
Bueno, pues así está España. Antonio Romero, Chattanooga, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas a todos.
Y si la encuesta te la hago a ti, ¿qué te sale?
Bueno, yo le puse un 7 ayer. Uh-huh. A mí me parece que hay una ola de pesimismo, así lo percibo yo, alrededor del equipo nacional, que yo no termino de entender.
Ya ves que aquí creo no, ¿eh? En las calles de Madrid la gente está entre 7 y 8, ¿eh?
Por eso digo que, bueno, algunos no se sabía el calendario. No nos puede
eso también Portugal, es verdad, Portugal no imposible en la final, sí.
Pero bueno, no pasa nada. Pero sí, no, seguramente que sea una percepción que hay aquí alrededor del equipo. Es verdad que no jugamos bien el primer partido, es verdad que jugamos bien el segundo. Yo no comparto la opinión sobre el tercero. Yo creo que el tercero era un partido muy, muy complicado de jugar y que sacarlo adelante con victoria para mí tuvo mucho mérito, y por eso le puse ayer un 7, y creo además que va a ser una nota que va a ir creciendo, porque me da la sensación de que lo mejor por España en este campeonato estaba por llegar, ¿no?
Por cierto, que tienes a Marta Casas muy enfadada con lo de la familia, que ya dice que es la del baloncesto, pero yo que escucho todo, te escuché anoche que en la familia hay alguno que está en plan hermanastro, que según va pasando la concentración la va sintiendo menos lo de la familia, ¿no?
Yo lo que hago es escuchar las informaciones de nuestros reporteros, entonces pero sí pongo en valor que creo que una cosa es el debate futbolero, que está totalmente admitido, es necesario y es sano, y otra cosa poner todas y cada una de las decisiones de Luis de la Fuente en entredicho. Yo creo que de manera injusta, desde que ha empezado este torneo, al seleccionador nacional se le está juzgando por cada cuestión táctica que pone en el terreno de juego, más allá de que se pueda equivocar o no, en la primera la de Gavi, en la segunda que Pedri en la base, en la tercera que Olmo suplente, y con gente medio mosqueada o mirándose de reojo o queriendo jugar más minutos de lo que ha jugado, pues pueden empezar a aparecer unas grietas que yo, por lo menos, hace 2 años, cuando fuimos campeones y todo nos fue rodado, no vi y no percibí. Creo que el camino es el de hace 2 años, y creo que está muy bien mosquearte por no jugar, creo que está muy bien que cada uno pida jugar donde cree que va a dar más rendimiento, pero esto se trata de que gane España y no de que cada individuo esté contento dentro de la concentración.
Estoy de acuerdo, pero es verdad que para que en una concentración larga y para que en una selección, en una dinámica de mundial o de campeonato de Europa, triunfe, No diré que tengan que ser una familia, pero tiene que haber muchísima armonía dentro del grupo. Si no, eso, en la primera curva no, pero en la segunda se acaba rompiendo. Chicos, un algo más típico. ¿Alguien quiere añadir algo desde Chattanooga?
Pues que va a probar hoy Luis de la Fuente lo que quiere hacer frente a Austria, que lo ha estudiado ayer de forma minuciosa, y están un poco más preocupados por ellos que por el equipo rival, con todo el respeto para un equipo que se ha metido en 16avos de final.
Y que si el día no se nubla y todo va bien y las circunstancias y la autoridad lo permiten, se espera protagonista muy importante de la selección española esta noche con Manuel Carreño en el larguero.
Vale, pues que no se nuble y que todo vaya bien. Por cierto,
la autoridad lo permita, que
todo,
se pueda,
todo. Pero, se principio... tienen que dar tres o cuatro cosas, pero.
Eso es.
Pero que supongo que estando vosotros están alineados los astros desde allí para que eso pueda darse. Y decía que menos mal que te conozco bien, Antón. Pero te veo al lado de Romero. Romero sí que tiene así alergia al aire acondicionado y tal, pero le veo en manga corta. Tú estás en manga larga, con pañuelo. O sea, es una cosa que bueno, que hace temblar.
Sí, yo he decidido ir así ya. Ayer hubo aquí ola de calor, la gente cerca de los desmayos por la calle, y no me lo quité. Yo ya voy a ir así hasta que regresemos a España.
Madre mía, cómo están las cabezas. No todas están igual. Chicos, un abrazo muy grande.
Hasta luego, chao.
Chao, chao.
Y ahora vamos dentro de la concentración de una selección. Avanzo que lo que se viene es un lujazo en este Ser Deportivos.
Sigue todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Cadena Ser. Vibramos con el Mundial.
Pude estudiar en la universidad y convertirme en la primera universitaria de mi casa.
Mi madre estuvo 48 horas con dolorosas contracciones y cuando por fin estaba...
En La Ventana queremos conocerte. Cuéntanos tu historia en 30 segundos.
Resumiendo lo que os parece más importante de vuestra vida.
Y envíanosla a audiobiografías@cadenaser.com.
La independencia llegó con el tren que me llevaría a la universidad.
De lunes a viernes, muchas vidas por conocer. En La Ventana.
Maravillosa experiencia la de las audiobiografías, de verdad.
Con Carlas Francino. Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Ser Deportivos Mundial 2026 con Francisco José Delgado.
A ver, pues una de las sensaciones del torneo es una de las anfitrionas, la selección de México. El tri alcanza los 16avos y juega contra Ecuador el miércoles con una expectación brutal, lógicamente, en su país. Y en esa selección podemos decir que tenemos a uno de los nuestros. Nacido en Asturias, nacionalizado mexicano, centrocampista del Betis, un gol ya en el campeonato y nos escucha. Álvaro Fidalgo, muy buenas y gracias por estar en Ser Deportivo, lo primero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, muchas gracias. Un placer, espero que vaya todo muy bien por ahí.
Por aquí va perfecto, pero por allí va mejor. Oye, ¿cómo explicas desde dentro cómo habéis conseguido hacer una primera fase perfecta?
Bueno, la verdad que fue mucho trabajo. La selección al final lleva desde el 6 de mayo concentrada. Yo me uní como el 25, 24 más o menos que acabamos con el Betis el último partido de Liga y ya vine para aquí. Pues al final, normalmente que en selecciones que no hay tanto tiempo para trabajar, pues creo que vino muy bien. Y ese orden táctico, ese orden defensivo, pues... sumado que luego supimos también materializar lo que tuvimos en ataque, creo que fue un poco ese equilibrio lo que nos hizo tener los 9 puntos y no encajar ningún gol.
Voy a mirar al banquillo, Álvaro. ¿Qué peso tiene en el logro Javier Aguirre y cuánto de especial es trabajar con un entrenador así?
No, el peso que tiene Javier, fundamental. Al final es un entrenador que te convence, un entrenador que te hace sentir, ¿no? Y eso es muy, muy importante porque para el jugador estar siempre enchufado, juegue o no juegue, en las semanas es muy cercano, te habla, puedes decirle cualquier cosa, está atento a ti para cualquier problema, no sé, es muy cercano y hay un ambiente con él y con el grupo espectacular y creo que eso en gran parte es clave. Él estuvo como jugador en el Mundial 86 aquí en México y desde un principio pues nos estuvo diciendo que bueno, que al final esto iba a ser una experiencia que no íbamos a tener nada igual en la vida y tenía mucha razón. Nada, estoy muy contento, le agradezco muchísimo que haya confiado en mí para estar aquí y nada, me alegro mucho de que haya salido así el grupo, porque también él se lo merece, como salió la fase de grupos. Y bueno, pues ahora paso a paso, primero 16avos.
Pues primero 16avos, pero después una mirada al país. ¿Cómo está el país con vosotros? ¿Qué nota un jugador de un país anfitrión, Álvaro?
El país, una locura. Está volcadísimo en todos los aspectos. El otro día, después de la victoria contra Chequia, había 1 millón de personas donde el Ángel de la Independencia. Eso es una locura. No sé si pudisteis ver imágenes o no de lo que fue esa celebración. Pero la verdad es una locura y una ilusión muy, muy grande. Y bueno, pues nosotros ahora nos toca estar a la altura de todo eso.
Oye, tú eres hispano-mexicano, podemos decirlo. ¿Cuánto simpatizas con España y cómo nos estás viendo en el Mundial?
Bueno, con España simpatizo muchísimo. Al final, una cosa no quita la otra. Al final son mis raíces, también pues mi familia, mis amigos, es al final mi país de nacimiento y obviamente estoy muy orgulloso de ello. Eso no va a cambiar nunca, por supuesto. Y bueno, pues lo veo al equipo con grandísimos jugadores, un gran entrenador que sabe perfectamente lo que tiene. Y bueno, pues España, como siempre, pues va a hacer seguramente un gran papel.
Bueno, no esperaba menos, la verdad. Volviendo a México, ¿tú crees que es razonable pediros el qué? ¿Llegando a dónde diríais ya que el Mundial es bueno?
Bueno, nosotros hicimos una fase de grupos increíble, ¿no? Los 9 puntos, 0 goles, y ahora partido a partido. Primero 16avos, estamos todos con mucha ilusión, todos nosotros, el país, todo con de hacer un Mundial para la historia, de trascender, de hacer historia de una buena manera. Y bueno, pues paso a paso, contentos por cómo fue la fase de grupos, pero ahora nos toca Ecuador en 16avos, un partido que seguramente va a ser muy complicado. Pero nada, todos con mucha ilusión y con muchas ganas, la verdad.
Ya que te tengo, aprovecho para hacerte preguntas alrededor del Mundial, pero que están dentro. Por ejemplo, en este Mundial han recibido críticas las pausas de hidratación. A ti, desde dentro, ¿qué te parecen?
Bueno, el tema de las pausas de hidratación, sí, bueno, hay un poco de polémica y bueno, a ver, entiendo todas las partes al final. En las sedes donde hace mucho calor, que hay seguramente muchas donde sí hace mucho calor, pues es normal, es comprensible, yo creo. Pero bueno, no lo sé, es verdad que al final, bueno, el partido pues tiene 4 tiempos, un equipo que está haciendo las cosas bien y un equipo que esté sufriendo cuando llega la pausa de hidratación, pues al final creo que se sienta ahí beneficiado, o sea, para el partido, se igualan las cosas, entonces bueno, no lo sé. Depende qué sede, si lo veo bien.
Claro, en las sedes que hace calor desde luego parece tener sentido, en las otras un poquito menos. Y luego, una medio friki, estamos en la distancia alucinando con el tirón del Pato Merlín. ¿Vosotros también en México?
Sí, el Pato Merlín, bueno, lo vimos ahí en el partido contra Chequia y bueno, pues creo que se ganó el cariño de todos de una manera muy espontánea.
Y tanto, muy, muy espontánea. Oye, Álvaro, para finalizar, un deseo general y otro particular, un poquillo para lo que resta de Mundial.
Un deseo general para el Mundial, bueno, creo que sigamos como selección compitiendo como estamos haciendo y ojalá poder hacer historia para el país. Y un deseo particular, seguir aportando con lo que tengo, con los minutos que tenga, con los momentos que me toque, ya sea titular, ya sea lo que sea, partir desde el banquillo. Y nada más, que con eso estoy feliz.
No, nada más y nada menos, ya seguir marcando goles. No te quito más tiempo. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya puestos a expresar un deseo, ojalá nos veamos en la final.
Muchas gracias a vosotros, un placer y sí, ojalá que se pueda dar ese cruce que decís, sería increíble y nada, un sueño para cualquiera. Así que nada, muchas gracias, un abrazo para todos.
Pues un lujazo, está caro el kilo de protagonista y más si el kilo es de calidad y más si el kilo es de la anfitriona como México. Pero Jorge Palma lo ha hecho posible y el kilo de mérito es suyo. Y ahora viene más de un kilo del Super Lunes que se viene en el Mundial.
Cero miedos. 2 que se aman. 8 razones para sentir el orgullo de vivir en un país donde todas las personas tienen derecho a ser quienes son. Servicio LGTBI 028. Orgullosamente libres. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Mi coche hace tic, 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 pero luego también tac, 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 y ayer hizo tuc, 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 paz.
Ajá.
Ajá, ¿qué?
La correa.
¿Lo he entendido?
Todo.
¿Incluso el paz?
Sobre todo ese.
Si tu coche suena raro, rarísimo, ven a Midas. Reparamos todos los problemas, incluso los más difíciles de entender. Pide cita en Midas.es. Con Midas siempre avanzas.
entrado el agobio por si entra alguien en casa?
No, me ha entrado esto.
La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque te protege incluso estando dentro de casa. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Carlos hace números, y con los números sabe qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Es director financiero de Panaderías Centeno. Haciendo números vio que la empresa podía crecer, y creció. Y haciendo números está viendo si él y sus compañeros pueden comprar la empresa. Y sí, van a hacerlo. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Curtain boy went crazy on this one. Yeah.
3:30 de la tarde, estamos justo en el ecuador de este Ser Deportivos Especial Mundial. Vamos al repaso de la jornada de hoy. Cronológicamente, que hoy es un jornador. Esto empieza a las 7 en un Brasil-Japón. La imaginación carioca frente al juego de tiralíneas ordenado japonés. Este es un minuto de Carlo Ancelotti, el seleccionador brasileño, en la previa.
Pues hay mucha presión, obviamente. Tenemos que pensar que eso vamos a hacer bien. A mañana estamos a casa. Sigo convencido que até agora não há um favorito claro. Pode ser que equipes han feito melhor que outros em esta primeira fase, mas um equipe favorito claro no veo.
Lo insiste mucho Ancelotti en cada rueda de prensa, no ve un favorito claro para llevarse el Mundial. Oído al míster, oímos la información del partido que abre la jornada. Último hora en directo del Brasil-Japón, Pedro Fullana, muy buenos días allí.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes para vosotros desde Houston. Brasil, que tiene esa presión de tener que ganar ante un equipo complicado como es Japón. Ninguno de los dos ha perdido ni un solo partido en la fase de grupos en lo que llamamos de Mundial. Brasil llega con las dos victorias frente a Escocia y Haití y el empate inicial frente a Marruecos, pero se agarra a un Vinicius que está luciendo con luz propia en este Mundial, con los 4 goles que lleva en los 3 partidos que ha disputado. Es sin duda el líder del equipo, la canariña que busca una victoria importante para estar en octavos de final, y enfrente va a tener a Japón, que no ha perdido ni un solo partido tampoco en este Mundial, una victoria y 2 empates, y además con el recuerdo del último precedente en el pasado mes de octubre, cuando Japón ganó a Brasil. Los brasileños saben que va a ser un partido muy complicado. Los japoneses van a tener la baja de Take Kubo, importante, que no va a poder estar todavía para este partido. A las 7 de la tarde lo contaremos en Carrusel, este Brasil-Japón.
Partido muy chulo de ver. Y dado que es uno de los partidos chulos, tenemos protagonista al otro lado de la línea. Everton Giovanella fue futbolista brasileño que dejó su clase en España, en el Celta de Vigo. Jugó 7 años en la década de los 2000. Ganó un título europeo. Hola, Giovanella, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo ves a tu Brasil en este Mundial?
Pues mira, va creciendo, ¿no? Yo creo que después de la entrada de Ancelotti, estas cosas mejoraron, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que son futbolistas que tienen pocos partidos juntos, ¿no? Sabes que las selecciones a veces tiene este problema, ¿no? De juntarse solo de vez en cuando. Entonces, y sobre todo Brasil, que está en un proceso de quizás de una nueva generación y de futbolistas que aún en su gran parte quizás les falta esta competición más grande, ¿no? Como es el Mundial. Entonces, nosotros aquí la ilusión se ha vuelto a tener después de los partidos, donde el primer fue complicado, el segundo ya se mejoró un poco y el último fue bastante bueno. Entonces viene creciendo y no, tiene un partido difícil, porque el equipo japonés, al contrario del nuestro, juega hace mucho tiempo junto, ¿no? Ya es un equipo que viene ahí con rodaje, se conoce muy bien, trabaja muy bien. Los japoneses no paran de correr, ¿no? Es un equipo difícil de hacer suelas ocasiones. Entonces, tenemos como un partido difícil, pero sí, Brasil debería ganar, ¿no?
Uh-huh. En un partido y en un campeonato en donde están brillando las estrellas, ¿qué peso le concedes a Vinicius en el desarrollo del Mundial en Brasil, Everton?
Pues hoy es nuestro baluarte, ¿no? Uh-huh. Hoy Vinicius, el jugador que está dando y haciendo la diferencia, ¿no? Tiene asistencia, tiene goles. Entonces, como lo están siendo otros futbolistas en sus selecciones, él también está al mismo nivel y confiamos mucho en que él siga respondiendo como estás haciendo. Y se nota perfectamente que Vinicius está madurando, ¿no? Es un chico que es muy joven aún, pero la maturidad le está llegando y está sabiendo entender cosas que quizás antes no entendía tanto, pero que ahora se le nota que le hace diferencia. Cuando el futbolista va cogiendo este nivel de maturidad, le ayuda muchísimo. Además, cuando tienes la calidad de asesor, es un caso, ¿no?
Estando creciendo Brasil a lo largo del torneo y siendo una de las favoritas, no es la favorita como pasaba en otras ocasiones, ¿qué le faltaría a Brasil para estar más arriba en las apuestas, Giovanella? ¿Un jugador en el centro del campo, por ejemplo, un Giovanella?
Me gustaría muchísimo. la verdad es que sí, en mi opinión, ¿no? Yo creo que Brasil tiene hoy el problema que tiene, y no es nada contra Casemiro, que es un futbolista espectacular, pero quizás ahí sea nuestro problema, ¿no? Quizás no tengamos una salida tan rápida para jugadores tan rápidos que tenemos adelante, ¿no? Debemos hacer que el balón llegara a Vinicius, o en fin, su manera está lesionado, pero de arriba, que tienen velocidad, si el balón llegase quizás más rápido, tendrían más posibilidades de el uno contra uno y coger a las defensas un poco más descolocadas. Tenemos una transición un poco lenta y esto puede dificultar un poco. También pondría yo a un centrocampista que tuviera un poco más de rapidez de juego, de hacer el juego andar más rápido. Uh-huh. Pero bueno, hoy por hoy no tenemos esta característica ahí, o si tenemos, no la encontramos aún, o Ancelotti aún no encuentra. Pero lo cierto es que está funcionando así, como dijiste, no somos favoritos, quizás como siempre lo fuimos. Pero es una camiseta que siempre se va a tener en cuenta. La gente, cuando los demás equipos entran para jugar contra la selección brasileña, también les pesa un poco. Y tenemos que jugar con esto. Uh-huh. Así como Argentina tiene a Messi, pues nosotros tenemos que jugar con el conjunto, ¿no?
Sí, toca conjunto contra individualidades. Y la última, a lo mejor es una faena. Sé que desde la distancia sigues al Celta. ¿Te parece más posible que el Celta gane este año la UEFA Europa League o que Brasil levante el Mundial, Everton?
Buah, es una faena, ¿eh? yo creo que yo prefiero quedarme con que el Celta gane la Europa League. ¿Sabes por qué? Porque Brasil tiene 5 campeonatos mundiales ya y el Celta necesita y merece ganar. Entonces me quedo con que es más difícil que Brasil gane el Mundial.
Te querían ya mucho en el Celta, pero después de escuchar esta declaración estoy seguro de que te quieren más. Everton Giovanella, que sigue ligado al mundo del fútbol, el vicepresidente de un equipo en Brasil, y siempre es un lujazo hablar con él, porque siempre, cada vez que le llamamos, nos atiende con amabilidad para hablar de lo que surja. Si Brasil pasa, no descartamos que le volvamos a llamar. Y yo tengo, a ver, la seguridad no, porque esto es fútbol, pero entre Brasil y Japón, creo sinceramente que el que va a avanzar de ronda es Brasil. Everton Giovanella, muchísimas gracias por estar en la SER con nosotros este ratito.
Encantado de hablar con vosotros y uno nada más que hace es devolver el cariño que me regalaron ahí, ¿no? Sobre todo afición, vosotros mismos, ¿no? De la prensa, un trato exquisito, siempre con respeto, y por eso llamarme cuando podáis, cuando queráis, que estoy a las órdenes. Un abrazo.
El placer es nuestro, siempre. Qué gran futbolista, qué gran tipo y qué generación de futbolistas, y la atención y ese trato con la prensa nos hemos dejado en el camino. Ojalá pudiéramos volver atrás y todos mantener este tipo de cordialidad. Después de ver si Brasil avanza, estaremos atentos a si lo hace Alemania. El equipo germano se mide a Paraguay con el favoritismo en las apuestas. ¿Y qué novedades en el choque? el que lo narra. Joe Flacker, muy buenas tardes.
Muy buenas. El partido mide a dos seleccionadores criticados por sus entornos. A Nagelsmann le piden un paso al frente, que agite el once tras la derrota sufrida ante Ecuador en el último partido. Mientras al seleccionador guaraní, el argentino Alfaro, le critican el planteamiento extremadamente defensivo con el que cerró la fase de grupos ante Australia. Se espera a Rüdiger de titular. La duda alemana está en si Undaf, autor de tres goles como revulsivo, tiene al fin oportunidad como titular. Paraguay recupera al Mirón, cumplida su sanción por taparse la boca al encarar a un rival. Se juega en el Gillette Stadium de Boston. Se espera presencia de muchos aficionados paraguayos. El partido a las 10:30 hora española. El ganador se enfrenta en la siguiente ronda a Francia o a Suecia.
Fijaos qué jornada, ¿eh? Primero, gracias Flaky. Primero a las 7 de la tarde Brasil, luego a las 10:30 de la noche juega Alemania. Y como dice Flaky, es verdad que la tienen montada los dos seleccionadores. Nagelsmann con Alemania, porque no convence del todo. Pero lo de Paraguay, la que está liada es muy grande entre su estrella histórica, José Luis Chilavert, el portero, y el seleccionador actual, Gustavo Alfaro. Escuchad.
En nuestro país, lamentablemente, a muchos paraguayos les gusta que se les mienta. Y hoy en día veo, y me duele mucho más, que Alfaro diga que dos turcos valen más que todo el plantel de Paraguay. Él es el personaje que no sabe nada de fútbol.
Que Chilavert, en lugar de ser un francotirador, me hubiese llamado, Gustavo, me gustaría hablar con Orlando, pero ¿sabés qué? Vení, la puerta de la selección la tenés abierta. Tenemos que construir a que Paraguay sea grande, pero tenemos que hacerlo de la grandeza. ¿Por qué es grande Messi? No por el talento que tiene, por la humildad que tiene. Porque cuando uno más grande es, más humildad tiene que tener.
Imaginaos la que tienen montada en Paraguay, entre la estrella histórica y el seleccionador actual, a unas horas de jugarse el partido de cruces, no contra cualquiera, contra la selección de Alemania. Y me queda un partido, el de la madrugada en España. Yo sé que es a las 3 de la madrugada, pero también sé que es uno de los partidos más bonitos que se pueden ver en esta ronda. Para mí, el más chulo. Países Bajos-Marruecos. Una de las llamadas a llegar lejos, porque las dos, tanto Países Bajos como Marruecos, estaban llegadas a llegar bastante más lejos, se va a quedar aquí. ¿Qué contamos del partido, Íñigo Martínez? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Se enfrentan dos equipos que al comienzo del campeonato tenían serias opciones de llegar muy lejos. Se van a medir en esta ronda de 16avos. Solo puede pasar uno, Países Bajos y Marruecos. El conjunto europeo terminó líder en su grupo. Además, acumulan los de Koeman 11 partidos oficiales sin perder. Enfrente, una selección de Marruecos que, tras alcanzar las semifinales en el último mundial, aspira a repetir este año. Bajas en los dos equipos. Por parte de Países Bajos no va a poder contar Koeman con Timber, mientras que Marruecos cuenta con las bajas de Aguer y de Esal Souli. Por lo demás, solo hay un precedente directo entre dos equipos en un mundial. Fue el 2-1 que Países Bajos le endosó a Marruecos, pero ya hace ya un buen número de años, en el 94.
Sí que hace unos cuantos, pero tanto Íñigo como yo estábamos en la radio. Gracias, Íñigo. El Superlones ya está aquí. Juegan Brasil, Alemania, Países Bajos y Marruecos. Y una cosa es segura: las cuatro no van a estar en octavos. Y otra cosa segura: hay más que contar en este Ser Deportivos Mundial.
Sigue todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Cadena Ser. Vibramos con el Mundial.
Todos los días a las 8:30, Hora 25 Deportes con Gallego.
En media hora te enteras de todo lo que pasa, lo importante, sin estridencias, ni polémicas, ni chau chau.
Hora 25 Deportes, a las 8:30 en la SER.
Leiva, muchas gracias por este rato de conversación, la verdad.
Leiva, gato pardo.
Ha habido un momento inolvidable para mí, impensable y terapéutico. Te agradezco mucho tu tiempo y tu cariño.
Entrevistas hay muchas. Gato Pardos, solo en El Faro.
Me gusta mucho estar contigo.
Ha sido un placer total. Gracias.
El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser.
Pica mucho.
No puede.
Nadie.
No.
Ha llegado nunca tan lejos.
Quiero irme a casa.
Me encuentro mal.
En un programa de radio.
¿Esto es legal?
Esto son las bromas.
Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
Hay dos cosas más curiosas. No he estado nunca ni en El Hormiguero. En 20 años. cuestiones.
Por cuestiones.
Y ni he estado tampoco en en una película de Torrente. ¿Te ha salido? ¿Tú has salido?
No.
No, yo tampoco.
Ya disponible un nuevo episodio con Miki Nadal. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio con mejor humor.
Cadena SER. El poder de la conversación. Ser Deportivos Mundial 2026 con Francisco José Delgado.
Fuera del fútbol en sí, una de las cosas más comentadas del Mundial son lo de las pausas de hidratación y su uso para algo más que hidratarse. Y no hablo de anunciantes, sino en el campo. ¿Qué toma el futbolista en una pausa de hidratación? ¿Da para más de agua, más de líquido? Hablamos con nuestro nutricionista de cabecera en este Ser Deportivos, Nutriligero, Javi Fernández. Muy buenas tardes, Javi.
Muy buenas tardes, de lunes hoy aquí con vosotros.
¿Te consta que haya nutrición además de hidratación?
Exacto, sí. Cada vez al final las tecnologías van avanzando más, la ciencia va avanzando más, y lo que antes se limitaba únicamente a incluir sales minerales, ahora fijaros, se va incluyendo ya hidrato de carbono de asimilación lenta, media y rápida, de tal forma que el deportista no sufre una caída de rendimiento una vez tomada ese pequeño suplemento en esas pausas de hidratación.
Uh-huh. Así que se mejora el nivel físico, ¿no?, en las pausas de hidratación.
Eso es, lo que se intenta hacer en esas pausas de hidratación son sobre todo tres cosas. Uno, aportar sales minerales. Uh-huh. Dos, minerales esenciales como el magnesio, sobre todo para evitar las míticas rampas, calambres en gemelos que habréis visto muchos deportistas y demás, sobre todo cuando hay condiciones de humedad. Y la punto número tres, dependiendo un poquito de los minutos jugados de ese jugador, lo que hacemos es un pequeño aporte de un hidrato de carbono en formato líquido para que le demos ese empujoncito de cara a esos minutos finales del partido.
Vale, y ya que te tengo una fuera de preparación, he empezado a ver que se está poniendo de moda el agua salada, el agua de mar, ¿vale? Que no es como tal, no es el agua salada que te puedes beber un... Vamos a dejar claro esto. No es que llegues al mar y le pegues un trago al agua, sino que ya están empezando a venderse suplementos que contienen los minerales del agua de mar. Y eso está empezando a triunfar entre los deportistas, Javi.
Eso es, al final es agua de mar microfiltrada, es decir, que se extrae de zonas concretas del mar. Ese agua es filtrada para evitar, pues al final, esos tóxicos que contiene el mar, y contiene los minerales necesarios, sobre todo para hidratar a ese deportista. Uh-huh. Entonces, ese agua de mar mezclada con agua mineral, se hace una dilución, lo que conseguimos va a ser pues una dilución de sales minerales.
Uh-huh. Pues nada, que sepáis que esto ya ha venido para quedarse, me da a mí, como Javi vino para quedarse un día en el Ser Deportivos y ya no le soltamos. Javi, un abrazo.
Un abrazo, un fuerte abrazo y que tenéis buena semana.
Lo mismo digo. Good morning, Dallas y Iturralde, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Cómo va ese diario?
Bien, va bien, va bien. Aquí nos pillas desayunando ya todo el equipo.
Todos los días.
Ya tenemos bajas definitivas.
No.
El productor en jefe, señor Escorial, por las mañanas ya se las fuma.
Vaya.
Dice que no, le gusta más la cama y bueno, pues ahí vamos avanzando.
Uh-huh. ¿Y en qué, además de las bajas en el desayuno, en qué están las últimas líneas de tu diario?
Pues mira, las últimas líneas de mi diario es para la gente que venga a Dallas. Les voy a aconsejar que justo al lado del centro financiero, nada, 20-25 minutos andando, hay un barrio, digámoslo así, alternativo, un barrio Onda. Muy bonito, que es el Deep Ellum, donde por las mañanas puedes ir a galerías de arte, tienes muchos bares, y luego por las noches tienes muchos restaurantes, conciertos, música en directo, y luego me he fijado que por las noches hay muchísima seguridad. Uh-huh. Y me está informando, y es porque ha habido bastantes tiroteos.
Vaya.
En la zona. Pero bueno, oye, son cosas que suceden.
No, claro, son cosas que suceden. Son cosas que suceden. En fin, claro. no es lo habitual.
No, pero ¿vale? Es un barrio. No es lo habitual en nuestro concepto de vida.
Ya.
Es un barrio muy bonito para ir, ¿eh? Uh-huh. Yo aconsejo a la gente que venga aquí a Dallas que vaya a verlo, sobre todo por la mañana, ¿eh? Uh-huh. Por la mañana es que es totalmente diferente de la mañana por la tarde. Uh-huh. Y es, ya te digo, ¿cómo te diría? Bares, como galerías de arte, pero en lonjas, que son súper bonitas, son muy diferentes.
¿Cómo me has dicho que se llama?
El Deep Ellum.
Deep Ellum.
Deep de
del profundidad. Del profundo, uh-huh, Ellum.
Eso es, y Ellum con dos L's, U-M.
Vale.
E-L-L-U-M. Si googleáis, vais a ver qué bonito es.
Vale, pues
lo aconsejo mucho.
Me lo apunto.
Y al lado del centro financiero, que es lo bueno.
Vale, sí.
Dos mundos.